Bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca de profecía. Estamos viviendo tiempos bastante complicados y yo sé que tal vez lo podemos decir eso en una forma muy repetitiva, vivimos en tiempos complicados, pero tal parece que a medida que pasa el tiempo, la situación mundial es diferente a hace un año o hace dos años. De hecho, si analizamos nosotros el ambiente en el mundo, nos damos cuenta que hay cosas que no existían hace 3-4 años. En este momento vemos el ambiente en Europa especialmente bastante tenso, en Medio Oriente bastante tenso. En primer lugar, debido a la situación en Dinamarca, ustedes saben que un grupo de personas a través de un periódico, ellos hicieron caricaturas del profeta Mahoma del Islam, y eso ha causado muchos problemas en Europa. Pero también lo más reciente es el grupo terrorista Hamas ganó las elecciones legislativas en Palestina, y eso está complicando mucho la situación política por allá. Eso agregado a la guerra en Irak, eso agregado a la construcción de elementos nucleares en Irán, agregado a varios factores, la situación ya no es como el año pasado, fíjense. La situación está más volátil, más tensa que el año pasado. Y por eso quiero hablar de este tema, para ponernos al corriente en cuanto a lo que Dios dice en la Biblia. Fíjense que yo creo que todas las personas que preparamos mensajes nos pasa lo siguiente. Tenemos que preparar los mensajes y tenemos que leer más. Y cuando uno lee más acerca de las noticias, para investigar el sermón, nos damos cuenta, por lo menos cuando uno prepara el sermón, es lógico que uno lee para el sermón acerca del tema, y hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, cuando yo estaba preparando este mensaje, me doy cuenta que hay, en este momento existen cuatro grupos de naciones bien marcadas en el mundo. Cuatro grupos compactos de naciones bien marcadas. El primero de ellos, por supuesto, es Estados Unidos y sus aliados. El segundo de ellos es Europa y sus aliados, pero bien definidos los grupos de naciones. El tercero de ellos es los países musulmanes. Y el cuarto de ellos es China y sus aliados, pero está marcándose cada vez más. Y cuando nosotros analizamos estos cuatro grupos de naciones que están marcadas en la sociedad y los aplica a la Biblia, uno dice, ¡qué Dios tan tremendo! ¡Qué Dios tan tremendo que Él involucró a estos cuatro grupos de naciones en las profecías venideras! De una manera bien definida. Y la Biblia dice que Estados Unidos y los aliados iban a formar parte de los últimos años de la sociedad, iba a ser un grupo de naciones protagonista de las noticias mundiales en el fin del tiempo. Y también dice que Europa iba a ser una conflagración de naciones bien definida en los últimos tiempos. Y también habla acerca de los países musulmanes, le llama el rey del sur. Y también habla de China y sus aliados, le llama los reyes de oriente. Fíjense qué tremendo. Y a los cuatro grupos los menciona de una manera definida en los últimos años de la sociedad, en los últimos años de estos 6,000 años de historia humana. Así que de eso quiero hablar en esta mañana. Voy primero a hablar de estos cuatro grupos bien definidos de naciones y después vamos a analizar la Biblia. Cualquiera podría decir que bueno, es coincidencia que estos cuatro grupos de naciones existan. Pero la única explicación lógica es que la existencia de estos cuatro bloques de naciones tiene un propósito bien definido y están en la Biblia. No voy a inventar nada. Yo creo que la Iglesia de Dios tiene mucho cuidado de no especular y de no inventar nada. Pero sí vamos a analizar que estos cuatro grupos de naciones están bien definidos en la Biblia, en los últimos tiempos. Para mí, estos cuatro grupos de naciones existentes en este momento es otra prueba de que estamos viviendo los tiempos del fin, porque nunca habían existido estos cuatro grupos de naciones tan definidos como ahora: Estados Unidos y sus aliados, Europa y sus aliados, los musulmanes y China y sus aliados. La última sorpresa, China. El nuevo coloso le llaman. Ustedes saben que China e India unidos conforman un tercio de la población mundial. Un tercio de la población mundial. Y casi no oímos mucho de ellos porque están al otro lado del mar, pero sin embargo se están convirtiendo en el nuevo coloso. Un coloso económico. Y los chinos están diciendo que mínimo en 20 años van a ser la primera potencia militar. Mínimo en 20 años. Y se están convirtiendo, fíjense que le ganaron a Japón como potencia económica hace un mes. Sobrepasaron a Japón como potencia económica. Ahora, uno puede decir, bueno, China es un país pobre. Sí, pero es un país que tiene 1.300 millones de personas. Y lo que yo investigué es que el 20% de los chinos tienen dinero para gastar. El 20%. Pero el 20% son 270 millones de personas. Entonces es una sociedad pobre. El 20% tiene dinero para gastar, pero implican 270 millones de personas. La población completa de Estados Unidos que tienen dinero para gastar. Por eso es que China se está extendiendo y está adueñándose de las empresas, está adueñándose de los comercios. Casi todo dice made in China, hecho en China, ¿verdad? Hasta van a traer automóviles. No sé si ya llegaron automóviles de China aquí en Chile. Ya llegaron, van a venir súper baratos. Están adueñándose de la economía a nivel mundial. ¿Sabían ustedes que la sección de computadoras de IBM ya la compró una empresa china que se llama Lenovo? La sección de computadoras de IBM toda la compró una compañía china que se llama Lenovo. Y ahora resulta que IBM es el agente de ventas de Lenovo en Estados Unidos. Se está adueñando de la economía poco a poco. Y nosotros debemos estar alertas porque la Biblia lo menciona, los reyes de Oriente. La Biblia lo menciona en la profecía. Así que en esta mañana me gustaría analizar cada uno de estos cuatro bloques. Y después vamos a analizar la Biblia. Primer bloque, Estados Unidos y aliados. Miren, cuando hablamos de profecía, tenemos que hablar de noticias. Y cuando hablamos de noticias, algunas personas dicen, no me gusta mucho. Como que les cuesta estar informados de noticias. Pero la Iglesia de Dios tiene que estar informada. Tiene que estar alerta. Independientemente si somos, no importa la edad que tengamos, no importa si somos hombres y mujeres, necesitamos estar alertas a lo que está pasando. Necesitamos estar informados. Así que no podemos evitar, cuando nosotros hablamos de profecía, tenemos que hablar de noticias. De noticias mundiales, de noticias locales. Estados Unidos y aliados. Analicemos este bloque, por así decirlo. Primer bloque de naciones, Estados Unidos y aliados. Debo decirles que en realidad ya no existe el concepto de aliados de Estados Unidos. Ya no existe realmente el concepto de aliados, porque ya casi no tienen aliados a nivel mundial. Bíblicamente hablando, podemos decir que los únicos aliados incondicionales de Estados Unidos son sus familiares, Efraín y Manasés, por supuesto, que son inseparables. Es decir, los países de habla inglesa siempre van a ir de la mano, porque son hermanos, Efraín y Manasés. Yo no sé si ellos lo sepan, yo no sé si no lo sepan, pero en la Biblia sabemos que ellos son hermanos. Así que ellos son uña y carne, siempre se mueven juntos. Inglaterra es incondicional de Estados Unidos. Ya lo hemos visto con Tony Blair y el presidente George Bush, se mueven juntos para todos lados. Yo pienso que a ese nivel de política internacional ellos saben que son familiares, yo pienso que lo saben. Canadá de habla inglesa, Australia, en la guerra, ¿cómo han estado? En la guerra de Irak. Pero así, miren, Canadá inglesa, no francesa, Canadá inglesa, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos y uno más, su tío, Judá. Es decir, están totalmente compactos. Entonces, si hablamos de aliados, en realidad los aliados son los familiares. Pero ya aliados a nivel internacional, que son fuera de los países de habla inglesa, fuera de los judíos, ya casi no tienen aliados. Chile ya no es un aliado incondicional. México ya no es un aliado incondicional, a pesar de ser su vecino. México está peleado con Estados Unidos en este momento, porque han construido una tremenda barda en la frontera, una tremenda barrera para que no se crucen los indocumentados, y México está extremadamente enojado por esa barrera o por esa barda. Han aumentado mucho la cantidad de policías anti-inmigrantes, policías de migración han aumentado mucho, pero aún así siguen pasando muchas personas ilegales a los Estados Unidos, ya no saben cómo resolver el problema. Muchas personas en Estados Unidos quisieran sacar a los ilegales de una vez, a la fuerza, pero hay gente que se opone, hay muchos problemas. México ya no es un país amigo, ya no es un país aliado incondicionalmente, Chile tampoco. Ahora imagínense Venezuela. Venezuela se salió totalmente de los aliados. Argentina ya no está. Brasil ya no está. Uruguay ya no está. Paraguay ya no está. Colombia, más o menos. En Sudamérica, a Estados Unidos le queda como aliados, y no aliados incondicionales, le queda Chile, le queda Colombia, y yo diría que serían los únicos. En Centroamérica, la mayoría de los países centroamericanos tienen mucha simpatía, tienen simpatía por Estados Unidos, pero es prácticamente lo único. En Europa, Francia, a pesar de ser hermanos, o más bien dicho, a pesar de ser Francia tío de ellos, no quieren nada que ver con ellos. Francia, Dinamarca, Holanda, no quieren nada que ver. Entonces, estamos hablando de que ya no hay aliados. Están dejando solo al señor Bush. Queman caricaturas del señor Bush por todos lados y banderas de Estados Unidos. Una pregunta: ¿qué les parecería que quemaran caricaturas aquí de Osama Bin Laden? ¿O qué les parecería que en este lado del continente quemaran caricaturas del presidente de Irán? Se armaría un tremendo escándalo. Pero fíjense la falta de respeto que se tiene ahora por Estados Unidos y por su presidente. No me quiero meter en política, pero solo quiero que veamos la realidad. Cualquier país pequeño ahora habla mal de Estados Unidos. Cualquier país pequeño ahora se burla de los Estados Unidos. Algo que nunca hubiera pasado. Algo que sería imposible de pensar hace 10 años, 15 años. Hermano, lo que quiero que veamos es que algo está pasando. Y algo más grande va a pasar en los próximos años, de acuerdo a la profecía bíblica. Algo va a pasar. Algo está pasando. Hace tan solo unos pocos años, Estados Unidos era un modelo a seguir, especialmente en lo económico y en lo social. Todos querían parecerse a Estados Unidos. Todos querían imitar sus métodos de enseñanza. Todos querían imitar sus métodos de administración, de educación. Pero en tan solo unos pocos años, los países aún más pobres y sin influencia le han volteado la espalda. Me dio tanto, en cierta manera, tristeza que en Haití, el país más pobre de toda Latinoamérica, Estados Unidos no pudo decir nada en relación a las elecciones que hubo. Calladito. No pudo decir nada en relación a las elecciones. Fue Brasil el que dijo quién había ganado. Para que se den cuenta que la influencia anterior de los Estados Unidos ya no es la misma, ni en política ni en economía. Y esto es muy serio para nosotros dentro de la iglesia, por lo que viene después. En unos pocos años, aún los países más pobres y sin influencia le han volteado la espalda. Aún los países más insignificantes tienen la osadía de hablar mal de ellos y hasta burlarse de ellos. Esa es la realidad actual. Algunos países lo que dicen, bueno, mándenme dinero, pero no se metan con nosotros. Denme dinero, pero no me digan nada. Esa es la situación en la que está Estados Unidos en este momento. Denme dinero, pero no se metan en política. No se metan en nuestra influencia para nada, solo el dinero. Iba a decir un ejemplo, pero no me quiero meter en política. Mandan dinero, pero no nos influyan. Esa es la tendencia hacia los Estados Unidos. Muchas de las películas modernas producidas por Hollywood ya no son la admiración en el mundo. La economía ya no es el modelo del mundo. El dólar ya no es la moneda del mundo. Ya no es la moneda del mundo, el dólar. Los líderes ya no son los admirados como antes. Sus actores y actrices ya no son los admirados de antaño. Me acuerdo cuando leíamos a John Wayne. Teníamos caballos y teníamos vacas y todo eso aquí. John Wayne, lo máximo. Las películas, íbamos todos a ver las películas de John Wayne. Pero ahora, los actores y actrices actuales, ¿quién los admira? Bueno, sí los admiran, pero en el mal sentido de la palabra. Pero ya no tienen la influencia ni la admiración sana de antes. Definitivamente algo está pasando, definitivamente. Como digo, hasta los países más pequeños rechazan sus opiniones y su influencia. Pero todavía, como digo, algunos aceptan su dinero. ¿Qué está pasando en realidad? Donde quiera queman banderas de Estados Unidos, las pisotean, hacen caricaturas del presidente norteamericano, lo pisotean y lo queman. ¿Se pueden imaginar que hubiera sucedido esto con Abraham Lincoln, con George Washington, con Jefferson? Es algo imposible de pensar. Imposible. Todavía que lo hubieran hecho con el señor Roosevelt, Theodore Roosevelt, o con John F. Kennedy, imposible de pensar hace algunos años. Repito, la influencia estratégica de Estados Unidos y sus aliados no es la misma. Algo está pasando y algo va a pasar todavía más adelante. Analicemos el segundo grupo, segundo bloque de naciones. Europa y sus aliados. Me tengo que apurar porque si no me voy a dejar al final para leer las escrituras. Europa y sus aliados. Debo decirles que durante milenios Europa había existido como un grupo de países independientes en lo económico, pero un grupo de países pequeños, ¿verdad? Con sus propias fronteras, sus propios pasaportes, su propia moneda, su propia política, etcétera. Cada país era pequeño y sin tanta influencia. Tal vez sea por esta razón que a través de la historia se hizo muchos intentos por unificar Europa, porque era una serie de países pequeños sin mucho poder, y se hicieron muchos intentos por unificarla, pero lo hicieron a la fuerza, lo hicieron con armas, y nunca resultó. Nunca resultó. De hecho, la Biblia dice que ha habido 6 intentos, a ver, 6 intentos por unificar a Europa. Y ninguno de ellos ha dado resultado permanente. Pero qué interesante que en los últimos años está formando un bloque voluntario en que los países ceden su autonomía, los países ceden su política, ceden su gobierno y ceden su moneda por el bien común, voluntariamente. ¿Qué les parece? Algo está pasando. Y Europa cada vez está adquiriendo más influencia mundial, cada vez más fuerte. Lo curioso es que los intentos de unificación anteriores, los últimos 6, fueron propiciados por la fuerza y por las armas, y ninguna de esas unificaciones ha sido tan exitosa como la última, que se ha hecho voluntariamente. La unión actual no tiene precedentes históricos, una unión que está adquiriendo cada día más fuerza y sobre todo voluntaria. Ahora, una misma moneda, un mismo pasaporte, sin fronteras. ¿Y saben qué? Todavía se dan la dicha de rechazar a países que solicitan ingresar. Turquía les está rogando ingresar y no ha podido ingresar. Y todavía hay una lista de países que quieren agregarse al grupo de aliados estratégicos, a este bloque de naciones. Y cada día Europa adquiere más poder. Cada vez más países están queriendo formar parte de esta unión política, militar, económica, Europa. ¿Cómo podemos explicarnos esto? ¿Cómo podemos explicarnos esto que se está haciendo de una manera voluntaria, sin uso de armas, sin uso de la fuerza, y que está cada vez siendo más compacta esta unión? Están esperando, por supuesto, tener una misma constitución, probablemente en un año más. Están esperando tener un mismo presidente lo antes posible, etcétera. ¿Cómo podemos entender entonces que hasta ahora en los últimos tiempos está formando este tremendo grupo de naciones que es Europa? Grupos que cada vez son más compactos y su moneda adquiere cada vez más fuerza y está cada vez más poniendo a un lado al dólar. La gente prefiere ahorrar en dólares, prefiere invertir en dólares, perdón, en euros. Los precios del petróleo en Europa y en el Medio Oriente ahora los cotizan en euros. Algo está pasando. Necesitamos estar alertas. Algo está pasando. Y la Biblia habla de estos bloques, de estos dos que hemos hablado. Europa está surgiendo de nuevo. El imperio europeo está surgiendo de nuevo. Voluntariamente. Alguien está inspirando esta última unión. Vamos a ver en la Biblia que alguien lo está inspirando, esta última unión compacta de naciones en Europa. Alguien la está fortaleciendo para llegar a cumplir lo que Dios dijo. Y eso voy a llegar al final del sermón, más adelante en el sermón. Dios está llevando a cabo su rompecabezas en el mundo, no solo en la iglesia. Dios está llevando a cabo su plan en el mundo y está haciendo que estos grupos de naciones se formen, se solidifiquen para llevar a cabo su siguiente paso en el plan de salvación. Tercer grupo. Estoy viendo a unos jóvenes platicando. Por favor, les pido respeto. Tercer grupo, los países musulmanes. Tercer grupo de naciones, los países musulmanes. Debo decirles que ciertamente los países musulmanes han existido desde hace milenios. Pero la unión de estos países musulmanes empezó en realidad con el profeta Mahoma. Pero nunca habíamos visto ni sabido algo parecido a lo que está aconteciendo en este momento. Existen 1.300 billones de personas musulmanas en el mundo. 1.300 billones. Todos ellos con una creencia que a nosotros nos parece extraña, a nosotros nos parece rara, pero para ellos es su forma de pensar y su forma de vivir. Fíjense que acabo de leer esta semana que acaba de pasar. Estados Unidos tiene un listado de 350,000 terroristas dispuestos a atacar a Estados Unidos por nombre, 350,000. Y dice el artículo que se reproducen como conejos. Se reproducen como conejos. Dice que esta lista cambia día a día. Hace una semana eran 350,000 terroristas por nombre, dispuestos a atacar a Estados Unidos, dispuestos a atacar a Israel, dispuestos a atacar embajadas, dispuestos a atacar consulados, dispuestos para que llegue ese momento. ¿Y saben qué sucede con estos terroristas cuando llevan a cabo un ataque? Reciben un premio. Reciben un premio. Y además, su creencia les dice que se van a ir a X lugar, a su cielo, a estar con mujeres, etcétera. Así que para ellos es un privilegio. Y se reproducen como conejos, dice el artículo. Personas dispuestas a ponerse aquí explosivos y entrar a una cafetería, entrar a una embajada, entrar a una tienda americana, etcétera, y hacer una explosión y matar. No importa. No importa cuántos mueran. Hermano, nosotros estamos, nuestro mundo está desprotegido. Desprotegido. Por eso es que Dios tiene que llevar a cabo su plan. ¿Cómo podemos encontrar a un terrorista? A ver. Y personas que visten bien, piensan bien, son educados en buenas universidades, etcétera, y a lo mejor su nombre está en la lista de la CIA o del FBI. 350,000. Así que, además, agregado a esto, podemos agregar lo que está sucediendo en Irak, la salida de Saddam Hussein, los problemas nucleares con Irán, los indicios de una nueva guerra en Irán, porque está en el aire, una nueva guerra en Irán. Además, la elección de Hamas para el liderazgo político de Palestina. ¿Cuál será el final? Hermanos, ¿cuál será el final? ¿Quién iba a pensar que el mundo musulmán se volvía en contra de Europa? Yo me quedé con la boca abierta. ¿Cómo es que Europa se volvió en contra de los musulmanes con solo un evento? Cuando en Dinamarca hicieron caricaturas del profeta Mahoma, suficiente para que el mundo musulmán se vuelva en contra de Europa. También lo vemos en la Biblia, también lo vemos en la profecía. Y ahora Europa está así, de pique con el mundo musulmán. Así. Europa defiende la libertad de expresión, la libertad de expresión y de reunión. Mientras que el mundo musulmán dice, no, no puede haber libertad de expresión. Y esa es la razón de una tremenda conflagración, de un tremendo malentendido que se está generando. ¿Qué les parece? Y para finalizar este relato de este grupo de naciones, miren, al final lo que dice Hamas, lo que dice Irán, lo que dice Irak, lo que dicen los terroristas, ¿saben qué es? Que desaparezca Israel, que desaparezca Judá, y que desaparezca Estados Unidos, y que desaparezca Inglaterra. No los queremos sobre este planeta. Esa es la meta. ¿Qué les parece? Esa es la meta. Estamos hablando de algo demasiado serio. Y hay muchas personas, un ejército de 350,000 por nombre, dispuestos a llevar a cabo ese propósito. ¿Qué les parece? Y no sabemos ni por dónde van a atacar, ni en qué momento. Estaba leyendo también que han desmantelado en Estados Unidos varios atentados a otros lugares, como en Los Ángeles, por ejemplo. Estaba leyendo. Estamos hablando de algo muy serio, demasiado serio. Cuarto grupo y último, China y sus aliados. China y sus aliados. ¿Quién hubiera pensado lo que está pasando en China? ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora es llamado el nuevo coloso, con 1.3 billones de habitantes. Y ahora, uña y carne con India. Juntos hacen alrededor de un tercio de la población mundial. Juntos, el nuevo coloso. Apenas hace unos años China era un país sobrepoblado, pobre, comunista, atrasado en muchos niveles, pero ahora es una amenaza para la economía mundial. Todos los países quieren tener relaciones económicas con China para poder sobrevivir. Todos los países, incluido Chile. Tengo entendido que Chile ya firmó un tratado de libre mercado con China. Casi todo dice hecho en China. Y ahora, además, su relación estratégica con la India lo hace un verdadero coloso. Quiero leerles algo que leí ayer. Dice que Washington Post, un periódico de Estados Unidos, publicó una historia muy simpática. Durante una reunión de empleados de la IBM en Carolina del Norte, un empleado hizo una pregunta a su jefe que hace 10 años hubiera sido impensable. La pregunta fue, jefe, si quiero mantener mi empleo como diseñador de computadoras, ¿usted cree que tengo que mudarme a China? Pero al mismo tiempo, un empleado en China, de la compañía Lenovo, en una reunión de trabajo le preguntó a su jefe, en China, jefe, si quiero conservar mi empleo, ¿me tengo que mudar a Estados Unidos? ¿Cuál es la razón? Que uno trabaja en diseño y el otro trabaja en ventas. El diseño se lleva a cabo en China y las ventas se llevan a cabo en Estados Unidos. A ese grado está habiendo un entrelazamiento de la economía. Para su información, IBM vendió la totalidad del negocio de las computadoras a Lenovo en China, lo que hace a Lenovo la tercera compañía más grande de diseño de computadoras después de Dell y Hewlett-Packard. Pero IBM será el agente de ventas de computadoras de Lenovo en los Estados Unidos para los próximos 5 años. China se ha adueñado de los mercados de Estados Unidos y del mundo entero. Su economía promete ser la primera en los próximos años. De hecho, la economía de Estados Unidos es cada vez más dependiente de la economía china. Por otro lado, China dice que en los próximos 20 años será una potencia militar igual que Estados Unidos. Pero, si consideramos que Estados Unidos recorta los gastos de defensa, porque tiene tanta deuda, ¿saben cuánto debe? 500 trillones de dólares. Es su deuda de Estados Unidos. 500 trillones. Yo no sé cuántos ceros. Es un 5 y yo no sé cuántos ceros. No son 500 billones. 500 trillones de dólares es su deuda. Así que Estados Unidos está tratando de reducir gastos de defensa. Mientras que China tiene mucho dinero para gastar. Por lo tanto, el artículo que leí dice que en 10 años China podrá ser a la par militarmente con Estados Unidos y a la par económicamente, el nuevo coloso. 4 grupos de naciones bien definidos y están en la Biblia. Así que ahora vayamos a la Biblia. No dejé la Biblia al último intencionalmente, quise definir bien estos 4 grupos de naciones para que veamos cómo se encuentran en la Biblia. Y por eso yo creo que esta es otra razón para creer que estamos en los últimos tiempos. Es otra razón. ¿Cómo es posible que estén tan bien definidos, tan bien demarcados estos 4 grupos y están en la Biblia? Así que vayamos a la Biblia ahora. Quiero leerles algo que escribió Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue presidente de Estados Unidos entre 1861 y 1865 y dijo lo siguiente. Está hablando de Estados Unidos. Abraham Lincoln. Y fíjense cuándo lo dijo. dijo lo siguiente: hemos llegado a ser demasiado soberbios como para orar al Dios que nos hizo. Está hablando Abraham Lincoln acerca de su nación. Hemos llegado a ser demasiado soberbios como para orar al Dios que nos hizo. Nosotros somos los recipientes de las más grandes bendiciones del cielo. Hemos sido preservados todos estos años en paz y en prosperidad. Estados Unidos. Hemos crecido en número, en riqueza, en poder, como ninguna otra nación en la historia. Pero nos hemos olvidado de Dios. ¿Saben ustedes que la nueva moneda ya no aparece en Dios confiamos? La nueva moneda de... Traía una, la dejé en mi casa, perdón por el olvido, pero la nueva moneda ya no aparece en Dios confiamos. Quitaron esa inscripción. Y es un indicativo de lo que está pasando. Sigue diciendo Abraham Lincoln: hemos olvidado la mano poderosa que nos ha preservado en paz, que nos ha multiplicado y nos ha enriquecido. Sigue diciendo Abraham Lincoln: en la vanidad de nuestros corazones, les pido su atención, en la vanidad de nuestros corazones nos hemos imaginado que todas las bendiciones que tenemos han sido producidas por nuestra propia sabiduría y por nuestra propia virtud. Estamos intoxicados por el éxito. ¡Qué tremendo! Está hablando un presidente de los Estados Unidos, dice: estamos intoxicados por el éxito. Hemos llegado a ser tan autosuficientes que ya no vemos la necesidad de Dios. Y somos tan soberbios que ya no oramos al Dios que nos hizo. Abraham Lincoln, 1861-1865. Ahora quiero leer en la Biblia lo mismo que nuestro Dios dice. Jeremías 5. Jeremías 5. Hermanos, ¿somos conscientes de lo que está pasando en nuestro mundo? ¿Somos conscientes de verdad? Debemos serlo. Debemos estar alerta y darnos cuenta de que Dios está llevando a cabo un tremendo plan. Jeremías capítulo 5. Voy a leer varios versículos aquí. Aquí está hablando de la razón por la cual Dios va a intervenir en contra de Estados Unidos, Gran Bretaña y Judá. Aquí voy a hablar de las razones de Dios. Las razones que nuestro Creador tiene para intervenir sobre Estados Unidos, Gran Bretaña y también Judá, los países de habla inglesa. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Voy a leer varios versículos. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. Aunque digan, ven, vive el Eterno, juran falsamente. Está escribiendo a los países de habla inglesa, descendientes de Efraín, de Manasés y de Judá, pero también al mundo, también al mundo. Versículo 3, oh Eterno, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los azotaste, pero no les dolió. Israel y Judá fueron a la dispersión, pero no les dolió. Estuvieron dispersos, pero no les dolió. Dice, los consumiste y no quisieron recibir corrección. No quisieron recibir corrección. Este es un mal de la sociedad. Este es un mal de Estados Unidos, de Gran Bretaña y del mundo entero. Dice, no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. No quisieron convertirse. Versículo 4, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido. Pues no conocen el camino del Eterno, el juicio de su Dios. Han enloquecido, dice Dios. No están cuerdos. No ven las cosas como deben verse. Versículo 6. Por tanto, el león de la selva los matará. Los destruirá el lobo del desierto. Está hablando en términos simbólicos. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado. Porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Dios está lamentándose la desobediencia. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios, ante imágenes, ante madera. ¿Saben? Estaba leyendo un artículo muy interesante que dice lo siguiente: el Dios de los Estados Unidos es el dinero y el materialismo. Ese es el Dios. Dice versículo 7: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron, juraron por lo que no es Dios, los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Pero está describiendo al mundo. No está describiendo solo una parte de la sociedad, está describiendo al mundo. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿Quién respeta el matrimonio como debe ser? Cada vez son más pocas personas. Versículo 9. ¿No había de castigar esto?, dijo el Eterno. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Versículo 11. Resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice el Eterno. 12. Negaron al Eterno. Negaron al Eterno. Qué tristeza cuando las cosas que han ido sucediendo a través de los últimos años, quitando los mandamientos de las cortes de justicia, quitando las tablas de la ley, quitando la oración de las escuelas, quitando de la moneda en Dios confiamos, y cada vez más yéndose por la tangente. Es una lástima. Pero Dios lo había dicho. Dios está llevando a cabo un plan, hermanos. Dios está llevando a cabo un plan con las naciones de este mundo, empezando con Estados Unidos, pero después entra Europa, y después entra China, y después entra los demás países, los musulmanes. Es el plan de Dios. Versículo 12, negaron al Eterno y dijeron: Él no es, Él no es. Como lo que estaba viendo el otro día, Santa Muerte. Santa Muerte está teniendo mucho éxito en México y en Brasil y en Argentina, y también tiene seguidores en Chile. Santa Muerte, San Simón, el Dios de los borrachos, en Guatemala. San Expedito, porque hace milagros muy rápido. Y el Santo del Pan en Estados Unidos, y el Santo del Rayo en Guatemala, etcétera. Fíjense cómo lo verá Dios, que la gente cree en una piedra, cree en un pedazo de madera, pero no quieren creer en el Dios que diseñó el universo, que diseñó los cielos, que no se ponen a meditar al ver, cuando ven las estrellas, cuando ven una avispa, cuando ven un animal, cuando ven una flor. No se ponen a meditar. Mejor creamos en el madero. Mejor creamos en otras cosas que sean más sencillas. La idolatría. Versículo 12. Negaron al Eterno y dijeron: Él no es. Imagínense lo que Dios pensará. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. 14. Por tanto, así ha dicho el Eterno, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Este es el trabajo de la iglesia, hermanos. Yo cada vez lo veo mucho más serio. Este es el trabajo de la iglesia, de enviar un mensaje de advertencia, de enviar un mensaje del verdadero evangelio del reino de Dios. Por eso les digo que es demasiado importante lo que nosotros estamos llevando a cabo. Sigo diciendo en el versículo 14, la segunda parte, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, en la boca de los profetas, en la boca de los verdaderos ministros de Dios. Versículo 15: he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel. ¿Cuál es la gente de lejos? La nueva Asiria. Y aquí entra en juego el segundo grupo de naciones. Asiria, vara y báculo de mi castigo, dice Dios. Vara y báculo de mi castigo. Y aquí entra Europa y países aliados. Dios va a usar a Europa y a los países aliados para castigar a las naciones de Israel. En la gran tribulación, Dios los va a usar para castigar. Versículo 15: he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice el Eterno. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. Versículo 22: ¿a mí no me temeréis? Dios pregunta: ¿a mí no me temeréis? Reflexionemos nosotros. ¿A mí no me temeréis? Dice el Eterno. ¿No os amedrentaréis ante mí? Dios es un Dios de terciopelo, ¿verdad? Pero también es un Dios de acero, como decía en un sermón. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar? Por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Estuvimos en Lima almorzando con don Manuel y con su esposa. Nos invitaron a un restaurancito a la orilla del mar. Y nos pusimos a ver el mar. Y estábamos meditando de esto. Y decía don Manuel: qué hermosa playa. Sostenida, ¿saben por qué? Por la arena y por un tremendo barranco. Entre la playa y Lima hay un enorme barranco que tiene como unos, ¿qué serán? 50 metros de alto. Enorme. Allá está el mar y la arena. Acá está Lima. Y el mar nunca se ha movido de su lugar. Y Lima fue fundada en el año 1535. 1535. Y no se ha movido de su lugar. Ni el mar tampoco. Seguimos leyendo. Dice la segunda parte del versículo 22: se levantarán tempestades, mas no prevalecerán; bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Versículo 25: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Iniquidad es pecado. Vuestras iniquidades, vuestros pecados, han estorbado las bendiciones. Hermano, ¿nos damos cuenta? El pecado frena las bendiciones, estorba las bendiciones. Y dice el versículo 25: vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Noten lo que dice el versículo 25, última parte: vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Hermanos, Dios tiene pensado enviar una gran tribulación. La Biblia lo llama una gran tribulación, que va a empezar sobre los países de habla inglesa y sobre la iglesia, sobre una parte de la iglesia, una parte de la iglesia que tampoco apreció esas cosas, que tampoco pudo ver, una parte de la iglesia que no tuvo los ojos alertas, abiertos, que la ley de Dios no fue seria, que el camino de Dios no fue serio. Dios va a intervenir. Y cuando Él intervenga, va a ser muy serio. Jeremías 30, versículo 4. Jeremías 30, 4. Jeremías 30, 4. Dice lo siguiente: estas pues son las palabras que habló el Eterno acerca de Israel y de Judá. Israel y Judá. Israel actual se encuentra representada primordialmente por Efraín y Manasés, primordialmente la casa de Israel. Versículo 5, porque así ha dicho el Eterno, dice: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Cuando eso empiece, todos amarillos, de espanto, porque no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Yo no quiero estar ahí, no quiero, porque va a ser difícil. Versículo 7, ¿cuán grande es aquel día? Estamos hablando de la intervención de Dios sobre Israel, la primera parte de la tribulación. ¿Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él? Tiempo de angustia ¿para quién? Para Jacob, pero de ella será librado. No todos van a morir. Es tiempo de angustia para Jacob, para Israel y para Judá, y también para una parte de la iglesia de Dios. Pero ¿saben qué? Eso es tan solo el principio. Después que Dios haya intervenido sobre Israel y sobre Judá, viene el siguiente paso. Aquella situación de catástrofe se va a extender a la tierra entera. Se va a extender más allá de las fronteras de Israel y de Judá, porque el mundo entero no ha obedecido a Dios tampoco. Y dice la Biblia que después de esta gran tribulación, después va a intervenir en el conflicto los países musulmanes, y después va a intervenir en el conflicto los países de Oriente, y después, cuando este mundo está a punto de ser destruido, Cristo viene. Cristo es el único que va a poder poner armonía y paz sobre esta tierra. Vayamos a Sofonías capítulo 2, versículo 3. Voy a apurarme un poquito más. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Dice lo siguiente. Sofonías capítulo 2, versículo 3 dice: buscad al Eterno todos los humildes de la tierra. Los humildes de la tierra, buscad al Eterno. Los que pusisteis por obra su juicio. Los que ponen por obra su juicio. Buscad justicia. ¿Adivinen de quién está hablando? Está hablando de los humildes, los que ponen por obra su juicio. Dice: buscad justicia, buscad mansedumbre. La última frase del versículo 3 me impacta. Quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Fíjense, todavía quizás. Afortunadamente hay otras escrituras que prometen que Dios va a proteger a la persona fiel, pero ese no es el tema de este sermón. Dios va a proteger a las personas fieles, entregadas, celosas. Sofonías 3, versículo 1. Sofonías 3, 1. ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! ¿De qué está hablando? Está hablando de Israel, de Judá y de las ciudades de este mundo. Está hablando en general. Está hablando de Israel, de Judá y de las ciudades de este mundo. Santiago, Guatemala, México. ¿Cuál ciudad pura hay ahora? ¿Cuál ciudad sana hay ahora? ¿Van ustedes a creer que hace un mes salió una vez más la estadística que dice que Santiago es una de las ciudades más seguras de Latinoamérica? Y también aparece Costa Rica y Uruguay y Chile. Chile en primer lugar. Imagínense cómo estarán las otras. Imagínense. Para que se den cuenta solamente de cómo está la situación. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1, ¡ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! Las ciudades de este mundo. Dice, no escuchó la voz, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en el Eterno, no se acercó a su Dios. ¿Quién busca a Dios, al Dios verdadero? ¿Quién busca la ley de Dios? Versículo 3, sus príncipes, ¿saben qué son los príncipes? Los gobernantes. Sus príncipes, en medio de ella, son leones rugientes. Dios está llama las cosas por su nombre. Los príncipes son los gobernantes. Sus príncipes, en medio de ella, son leones rugientes. Yo no estoy inventando nada, lo estoy leyendo. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. ¡Qué manera de describir! Hasta el estómago, ¿verdad? Dice, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. En otras palabras, no se les va ni uno vivo. Versículo 4, sus profetas son livianos. Los ministros de las iglesias son livianos, que predican lo que la gente quiere oír, para alabarlos, para ensalzarlos, para hablarle lo que les gusta. Sus profetas son livianos. Hombres prevaricadores, no lo dije yo. Hombres que también infringen la ley de Dios, aunque son profetas, supuestamente. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Yo le decía a don Jaime el día de ayer, yo tomo mi parte de aquí. Yo tomo mi parte, lo tomo para mí también. Nosotros no podemos ser ni livianos, ni tampoco podemos ser irresponsables, ni tampoco podemos tomar las cosas a la ligera. Y si la persona peca, ¡ay, pobrecita, que peque! Y si la persona se desvía, ¡pobrecita, que se desvíe! No podemos, no debemos ser así, porque nosotros vamos a rendir cuentas ante Dios. Vamos a rendir cuentas ante Dios. Dice más adelante, en el versículo 5, el Eterno en medio de ella es justo. Él es el único justo. Él es el único justo. El Eterno en medio de ella es justo. No hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará. Dios nunca faltará. Nunca mentirá. Y va a llevar a cabo su plan. Entienda el mundo o no lo entienda. Por el perverso no conoce la vergüenza. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Versículo 6. Hice destruir naciones. Sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá. Recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos, aún más. Es decir, el mundo, cuando reciben un castigo, se apresuran a seguir cometiendo mal. ¿Quién cambió como consecuencia del tsunami? ¿Quién cambió? ¿Quién se arrepintió? ¿Quién se convirtió por el tsunami, por un temblor o por un terremoto? ¿Quién se convierte? Dice, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos y siguen creyendo en sus ídolos y en sus palos y en sus piedras. Versículo 8, por tanto, aquí viene la sentencia de Dios. Por tanto, esperadme, dice el Eterno. Está hablando a las ciudades. Esperadme, dice el Eterno, hasta el día en que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Ya no solamente Estados Unidos, Gran Bretaña, los países de habla inglesa, las naciones, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Todas las naciones se verán afectadas. Toda la tierra, excepto unos pocos, los que inician el milenio. La tierra no va a ser destruida del todo. Así que estamos hablando de algo demasiado serio, hermanos. Los problemas no solamente van a ser para Estados Unidos, Gran Bretaña y Judá. Se va a extender a todas las naciones, a toda la tierra. Daniel 11:40. Daniel 11:40. Yo a veces me pongo así, bueno, ¿será que es? Los demás no lo pueden ver? ¿El mundo no lo puede ver? Aparentemente no. Pero prefieren, o si lo ven, prefieren pasar por alto estas cosas, si es que lo ven. Daniel capítulo 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur, los musulmanes, contenderá con él. Es decir, después de la gran tribulación, acuérdense que la gran tribulación es los países de habla inglesa, Judá y Europa, ¿verdad? Dios usa a Europa para castigar a los países de habla inglesa y Judá y parte de la iglesia. Pero luego, después de eso, interviene el rey del sur. Versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Entonces la guerra se vuelve entre el rey del norte y el rey del sur. Entre Europa y los países musulmanes. Por eso es que yo me quedé sorprendido cuando se volvieron uno en contra de otro por las caricaturas de Mahoma. Porque antes no eran tan enemigos. Europa y los musulmanes no eran tan de pique. Pero con las caricaturas se pusieron de pique, muy fuertemente. Miren, lo que quiero decir es que Dios puede cambiar los acontecimientos de la noche a la mañana para llevar a cabo su plan. Y Dios, con unas caricaturas, cambió el escenario. Ahora Europa y los musulmanes están así. El rey del norte y el rey del sur están de pique. Dice enseguida: y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, sus carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa, muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de sus manos, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de plata y de oro, y de todas las cosas preciosas de Egipto y de Libia, y Etiopía la seguirán. Entonces la guerra envuelve también al rey del sur, en este momento, en este punto. Y la guerra va creciendo. El mundo entero se va a ver envuelto en esta guerra. Y déjenme decirles, Chile no se va a poder zafar. Va a tener que tomar partido. No va a haber países neutrales. Yo soy país neutral. No va a haber países neutrales. Van a tener que tomar partido. Hacia un lado o hacia otro, por la presión internacional. Todos los países se van a ver envueltos en esta situación que va a ser política, económica y militar. Daniel 11:44. Fíjense que está llevándose a cabo la guerra entre el rey del norte y el rey del sur, y entran los reyes de oriente. 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. China y los aliados entran en el juego. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces ya vemos aquí los cuatro grupos de naciones involucrados en la guerra. ¿Será una guerra mundial? ¿Será la tercera guerra mundial? Como nunca la hemos visto, de tremendas proporciones. Voy a leer casi una última escritura para terminar en tiempo. Vayamos por favor a Apocalipsis 16. Apocalipsis 17, versículo 14. Apocalipsis 17, 14. Dice, pelearán contra el Cordero. Es decir, va a estar en tales proporciones esa guerra, esa batalla, que cuando llegue el Cordero, ellos se vuelven amigos. No voy a leer el Salmo 83, pero ustedes pueden leer el Salmo 83, donde dice que los musulmanes y los asirios se juntan. Los asirios son rey del norte, los musulmanes son rey del sur, pero cuando viene el Cordero, cuando viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que los musulmanes con Asiria se unen y se vuelven amigos. Entonces las naciones se unen cuando ven que el Cordero viene, cuando ven que el Rey de Reyes viene. Ellos no piensan que es el Cordero, ellos piensan que es un invasor, ellos piensan que es algo, es una intervención, no sé, de ovnis, etcétera, para entrar en la guerra. Ellos lo que piensan. Versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Cristo va a vencer a todas esas naciones y los va a sujetar a todas, y las que se quieran rebelar van a morir. Esta va a ser el clímax de la guerra, la cúspide de la conflagración. Y si los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18, 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, la causante de toda la confusión, la causante de toda la idolatría y de todo el paganismo, la gran Babilonia, cuya capital ya sabemos dónde está, la capital del paganismo en el mundo. Versículo 2, diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda obra inmunda y aborrecible, porque todas las naciones, no solamente las de habla inglesa y Judá, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Supieron ustedes los problemas que había en Boston hace un año? ¿Problemas en la diócesis de Boston hace un año? De abuso, de pedofilia, etcétera. Bueno, ahora el Papa ordenó cardenal al arzobispo de Boston, y había problemas de muchos problemas el año pasado. Ordenó cardenal al arzobispo de Boston, en lugar de tomar medidas, en lugar de hacer justicia. Así es. Versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 19:1, ya voy a terminar. 19:1 y 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos. Él es el único justo. Él es el único que establecerá lo que nosotros esperamos. Este mundo, lo digo en palabras suaves, este mundo es un fracaso espiritualmente, moralmente. Es un fracaso. Es una decepción. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos en la mano de ella. Versículos 5 y 6, y ahí termino. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. ¿Cuáles son sus siervos? La iglesia. ¿Se dan cuenta? Da hasta miedo pensar que nosotros somos sus siervos y que Dios está llevando a cabo un plan de predicar la verdad del Evangelio, del único Evangelio verdadero, a un mundo engañado. Y nosotros somos los instrumentos. Nosotros aquí, la iglesia de Dios, es para que se nos paren los vellos. Versículo 5. Salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Ese es el plan, hermanos, el plan que Dios tiene para esta humanidad, para estas naciones, para estos bloques de naciones. No perdamos nosotros la energía, no perdamos el entusiasmo, no perdamos el ánimo de llevar a cabo esta gran comisión. Este mundo necesita de este mensaje, y a su tiempo lo va a entender, lo va a recibir, y también a su tiempo se van a convertir.